44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 7 de diciembre, son las 9:09 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
Biblioteca Municipal adorna sus instalaciones por temporada navideña. El director mencionó que cada mes se decora el lugar con temáticas de acuerdo a la festividad. Anuncian segunda dosis de AstraZeneca para jóvenes de 18 a 29 años de edad. En total se aplicarán 42.000 dosis del biológico, el cual será suministrado en 7 días. Temporada de frío propicia enfermedad de rotavirus en bebés, enfermedad diarreica prevenible con el esquema de vacunación oral a bebés menores de 6 meses. Durante la pandemia, Centro de Atención Psicológica a la Comunidad atendió de forma virtual. El próximo ciclo para recibir asesorías psicológicas se abrirá a inicios de semestre del 2022, detalla la directora. ...9,353 casos positivos por COVID-19... para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 4,572 y San Juan de los Lagos con 1,452 casos confirmados por COVID-19... se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta el libro sobre las sentencias y decisiones que han cambiado la vida democrática del país. En conmemoración de los 25 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presentó el libro Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral, texto que describe las principales determinaciones del tribunal que han marcado la historia. Rinden protesta agentes municipales de Encarnación de Díaz. 36 hombres y mujeres recibieron constancias que los acredita como agentes de cada comunidad. Pese a discurso del Ejecutivo, la Universidad de Guadalajara está en el sitio 42 de 46 en el trato presupuestal, aunque en el discurso el gobierno de Jalisco ha sostenido que la Universidad de Guadalajara recibirá un apoyo presupuestal real para el 2022. La realidad es que la máxima casa de estudios de Jalisco se encuentra en el sitio 42 de 46 entidades y dependencias, es decir, la prioridad 42. Luego de 3 meses a la baja, Salud Jalisco reporta aumento en casos de COVID-19. Después de un descenso de 3 meses consecutivos en los casos de COVID-19, las cifras de Jalisco representan un repunte. Continuando con la información estatal, Enrique Alfaro destaca avances en seguridad en Jalisco, reconoce que no son suficientes. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó que en el estado se ha avanzado en el tema de seguridad, aunque reconoció que evidentemente no son suficientes. Pero dijo que la entidad pasó este año a estar por debajo de la media nacional en cuanto a la incidencia delictiva. Por opacidad y irregularidades, abogados denuncian a 4 consejeros de la judicatura. Abogados de Jalisco levantan la voz y denuncian graves irregularidades y opacidad en la aplicación de los recursos para mejorar la impartición de justicia en el estado, cometidas por 4 consejeros de la judicatura. En información de carácter nacional, a tomar las chamarras. Ingresará por Nuevo León el Frente Frío 12. Esperan autoridades algunas zonas de la identidad, de la entidad alcancen hasta los 0 grados. Para el resto de la semana se pronostica un aumento de la temperatura. Espera turismo de Querétaro derrama de 600 millones de pesos en periodo vacacional. La secretaria estatal Mariela Morán Ocampo detalla que en este mismo periodo también se calcula la llegada de 64 mil turistas hospedados a hoteles. Espera Nuevo León 2.270.000 vacunas anti-COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años. El gobernador Samuel García destacó el inicio de la vacunación de este sector de la población. Programa de vacunación transfronteriza será para niños de 5 a 14 años de edad. Entrando a la información internacional, España extiende vacuna contra COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años para este mes. La decisión sanitaria considera también acortar los días en la aplicación de la segunda dosis para que este grupo de la población ante una nueva ola de casos de coronavirus. India recibe a Putin, busca mejorar sus lazos con Estados Unidos y Rusia. India ha sostenido diálogo recientemente con Rusia y Estados Unidos con el fin de buscar un equilibrio en sus relaciones exteriores. Más, Francia cierra discotecas y limita festejos para salvar la Navidad ante la ola de COVID-19. El primer ministro Jean Castex explicó el cierre de discotecas para la elevada circulación del virus entre los jóvenes, así la dificultad de llevar en ellas el cubrebocas. ¿Qué tal, amigos? Gracias por mantenerse en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. El día de hoy es martes 7 de diciembre, donde tendremos la diversa información. Pero antes de entrar a la información ya en forma, antes de entrar al contenido que le tenemos preparado aquí en Señal Informativa, pues quiero agradecer a quienes se encuentran en los controles operativos de este espacio. Me refiero nada más y nada menos que al ingeniero Gabriel Barba, así como en la producción a Yomira Gómez. También agradezco a nuestro equipo de Señal Informativa, que son Nancy Ángel y Verónica Fonseca en la información y redes sociales. Les recordamos que como cada martes tendremos la opinión del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. Asimismo, les recordamos que estos micrófonos son completamente suyos. Y para hacerlos de esta forma, para que usted pueda utilizar nuestros micrófonos, pues les recordamos nuestras líneas telefónicas, que son 474-403-1413. Se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien también se puede comunicar por nuestra alada, que es el 800-701-2119. 800-701-2119. También contamos con una línea de WhatsApp habilitada para la mensajería y también para sus mensajes de voz. Lo que usted guste dejarnos ahí, recomendaciones, cualquier tipo de reporte, está abierta esta línea, que es 4741347609. Se lo vuelvo a repetir, 4741347609. También nos puede encontrar, a través de nuestro Facebook, que es Radio UDG Lagos. Ahí va a encontrar esta emisión, y como todas las emisiones de Señal Informativa, a través de un Facebook Live. Y este es Radio UDG Lagos. En Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos. Y con esto comenzamos la información de este martes 7 de diciembre.
Local.
Y entrando con la información, pues ya navideña, ya entrando en las celebraciones navideñas, pues la biblioteca municipal también se adorna, porque estuvo adornando sus instalaciones por temporada navideña. El director mencionó que cada mes se decora el lugar con temáticas de acuerdo a la festividad. Vamos con la información de mi compañera Vero Fonseca.
La Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno, María Soiné Delguera, también se prepara con los adornos de temporada navideña, esto para que la ciudadanía pueda apreciar las distintas salas y los adornos y luces que se han colocado, pues como parte de las actividades de esta dependencia es el decorar el lugar de acuerdo al mes que se esté viviendo, y cada año se realizan las decoraciones de distintas maneras. El director de la biblioteca, Miguel Ángel Mora García, invita a los ciudadanos a presenciar el nacimiento que han construido en una de las salas.
Dentro de las actividades que se realizan aquí en la biblioteca, se hacen actividades mensuales diferentes acorde al mes que se trabaja, al mes que estamos cursando. Estamos con los preparativos en la parte de los arreglos navideños. Estamos trabajando en la decoración de la biblioteca acordes al mes de diciembre. Invitarlos a que presencien nuestro nacimiento también, ya a disposición para que lo puedan pasar a visitar.
Se han colocado distintos adornos navideños dentro de la biblioteca municipal. El director comenta qué es lo que se ha colocado.
Pues ahorita ya de inicio tenemos en la parte del zaguán del ingreso ya unas series navideñas de luces. Pasamos a la parte de donde está el módulo general. Ya hay una piñata grande, enorme. Ya en la parte donde está la sala de infantil, que da hacia la calle, la ventana grande o principal que le llamamos nosotros, es donde estamos nuestro nacimiento.
El objetivo de las actividades de decoración que tiene la biblioteca municipal es el que la ciudadanía acuda a presenciar todo lo que es colocado. Por tal motivo, es que invitan a que vayan y visiten la biblioteca y poder presenciar sus decoraciones. El director señala ¿cuáles son los horarios en los que se está abierto el lugar?
Estamos aquí con la apertura dando el servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados estamos abriendo de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
Por último, menciona que para ellos es muy importante el contar con la visita de los ciudadanos. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Salud.
Y como bien se lo veníamos informando a inicios de este espacio informativo, pues bueno, el día de ayer se anunció la segunda dosis de AstraZeneca para jóvenes de 18 y 29 años. De 18 a 29 años, mejor dicho. En total se aplicarán 42,000 dosis del biológico, el cual será suministrado en 7 días. Vamos con la información.
42,000 vacunas de AstraZeneca llegaron a Lagos de Moreno para ser aplicadas a los jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad. Así lo dio a conocer el director regional de la Secretaría del Bienestar en Los Altos Norte, Fernando Torres.
Les hacemos la invitación que ya vamos a tener la vacuna, la segunda dosis de este biológico. A partir del día 9 de diciembre vamos a estarla aplicando en la unidad deportiva Sarco Pedrosa en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a estar vacunando a 6,000 jóvenes diariamente y los días que estaremos vacunando va a ser el día jueves 9, el viernes 10, lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17.
Asimismo, remarcó que únicamente se aplicarán 6,000 dosis por día. Para ello, se enumerará el certificado de vacunación que lleven las y los jóvenes del 1 al 6,000. La jornada iniciará este próximo miércoles 9 de diciembre a las 9 de la mañana en el campo deportivo Sarco Pedrosa y finalizará el 17 de diciembre. Con esto se prevé culminar con el esquema completo de vacunación en jóvenes que se hayan aplicado la vacuna de AstraZeneca. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y bueno, esta fue la información que bien se nos estaba dando el día de ayer, donde se anunciaba la llegada de esta vacuna. Hay que recordar que nada más será a lo largo de estos 7 días que se atenderá a 6,000 personas por día. La vacunación inicia a partir del día de mañana, a las 9 de la mañana, el 9, el próximo jueves. el próximo jueves estaría ya iniciando la vacunación de personas con COVID-19, perdón, a las personas con esta vacuna de AstraZeneca anti COVID-19, y esto sería en segunda dosis. Nada más están atendiendo 6,000 personas diarias. Tendrán que llevar los diversos documentos, como lo es su certificado de vacunación, en este caso su expediente de vacunación, y con esto ya se estaría completando. Les recordamos que solamente pueden asistir 6,000 personas diarias, serán a lo largo de 7 días, hay tiempo, hay vacunas también, entonces para que tomen sus precauciones en este tema. Y en más información, temporada de frío propicia enfermedad de rotavirus en bebés, enfermedad diarreica prevenible con el esquema de vacunación oral a bebés menores de 6 meses. Vamos con la información de mi compañera Nancy Ángel.
El rotavirus es una enfermedad diarreica que regularmente se presenta con mayor intensidad en esta temporada de frío, por lo que la doctora María Edith González Castro, responsable del programa de vacunación de la región sanitaria número 2, Lagos de Moreno, de la Secretaría de Salud Jalisco, invita a los padres y madres de familia a llevar a sus bebés menores de 6 meses a recibir la dosis de esta vacuna.
No es una enfermedad que sea propia de las temporadas de calor, es lo curioso de la presencia de infecciones por rotavirus, y tenemos una vacuna que es oral, esta no es inyectada, es una vacuna oral, y pues es de suma importancia que todos los menores de 6 meses puedan tener esta vacuna en su esquema de vacunación para que pues estén protegidos también por diarreas por rotavirus.
La doctora señala que el requisito para recibir esta dosis es asistir con la Cartilla Nacional de Salud.
Dentro de la Cartilla Nacional viene el esquema de vacunación y esto nos permite al personal de salud hacer una evaluación del esquema que tiene la persona y nos da la oportunidad de poder completar las dosis que hagan falta de cualquiera de los biológicos que tenemos disponibles.
Señala que para recibir la dosis contra el rotavirus, la población puede asistir a las unidades de salud en Lagos de Moreno o, en su caso, en cada municipio de la región. Y en el caso de Lagos de Moreno, señala.
Tenemos vacuna disponible en el Centro de Salud del Gadillo Araujo, en el Centro de Salud de La Laguna, en el Centro de Salud Nueva Santa María, en el Hospital Regional de Lagos de Moreno, que está en Cristeros, y también en el Centro de Salud Rodolfo Morán. Al menos son 5 unidades que en las cuales tenemos disponible la vacuna, y para el caso particular de Delgadillo Araujo y de Hospital Regional Lagos de Moreno, contamos con el servicio de vacunación también los fines de semana.
La doctora define que esta enfermedad viral es común en temporadas invernales y afecta a menores de 1 año, principalmente a quienes no han recibido la vacuna, ya que este microorganismo vive regularmente en el suelo, lo que es común cuando el bebé empieza a gatear y conocer texturas, lo que propicia la cuestión de las enfermedades, en este caso de rotavirus, y es fácil con la prevención de la vacuna, puntualiza. Son únicamente 2 dosis que se pueden aplicar a partir de las 6 semanas de vida del nacimiento del bebé, y debido al lapso de tiempo de vacunación, la última dosis se puede aplicar un día antes de los 8 meses de vida, ya que posteriormente el intestino tiene una maduración distinta. La doctora señala que afortunadamente actualmente no se tienen casos reportados por rotavirus, lo que habla de una buena cobertura en esquemas de vacunación. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en más información, durante la pandemia, Centro de Atención Psicológica a la Comunidad atendió de forma virtual. El próximo ciclo para recibir asesoría psicológica se abrirá a inicios de semestre del 2022. Detalla la directora. Vamos con la información de mi compañera Nancy Ángel.
Thank you. El Centro de Atención Psicológica a la Comunidad cuenta con más de 14 años de servicio de asesoría psicológica, detalla Lilia Gabriela Rodríguez Palos, responsable de este centro, quien detalla que no solo da atención psicológica a la comunidad estudiantil, sino también a la población en general, y detalla que su principal objetivo es la atención psicológica y actividades de promoción de la salud mental.
Con la llegada de la pandemia, pues obviamente tuvimos que mudar todo nuestro trabajo a lo virtual, y actualmente todavía se están dando las asesorías de manera virtual. Las asesorías las dan los alumnos practicantes de la licenciatura en psicología que están en su último semestre y están asesorados tanto por su profesora de prácticas como por su servidora.
Señala que estos últimos 2 años la atención se ofrece de manera virtual, ya que aún no se tiene la indicación del regreso a la presencialidad, por lo que menciona la forma de trabajo desde el inicio de la pandemia.
Todo el tiempo hemos trabajado, hay una página en Facebook, nos pueden encontrar así, como Centro de Atención Psicológica a la Comunidad, donde estamos orientando a las personas, estuvimos también subiendo infografías, material psicoeducativo, sobre un montón de temas, ¿no? También muchas cosas que tenían que ver con COVID. Y pues también hemos tratado de hacer campañas para los alumnos.
La titular de este centro de atención señala que a las personas que requieran asesoría deben comunicarse mediante la página de Facebook, pero debido a la reducción de la capacidad del número de practicantes, únicamente se atiende a alumnado del centro universitario.
Pero si hay personas que requieran, que son externas, que requieran algún servicio, les orientamos para que puedan conocer otros servicios de atención psicológica que están en la región. E incluso, por ejemplo, para comunidad estudiantil nos han hablado que están en San Juan, que están en Tepa, que están en León, y les hemos buscado también esa atención en esos municipios, ¿no? Entonces, como esa es nuestra labor, buscar. Si no podemos ofrecerles el servicio nosotros, buscar en dónde sí se les puede ofrecer y que reciban la atención adecuada.
Menciona que la agenda para solicitar asesorías se abre cada semestre debido a las fechas de asignación de practicantes, por lo que en algunas ocasiones las solicitudes se quedan en lista de espera. Sin embargo, puntualiza, siempre se brinda la atención requerida o se guía a otra institución, y define que una vez se recibe la atención, se solicita un apoyo simbólico de 30 pesos, los cuales se utilizan posteriormente para la compra de materiales en talleres y demás actividades. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y es momento de pausar la información porque nos vamos a nuestro primer corte informativo. Pero antes de irnos, le queremos recordar que tenemos nuestros teléfonos aquí en cabina. Recuerde, estos micrófonos son suyos, y para hacerlos de esta manera, pues le recordamos nuestras líneas telefónicas, que son 474-403-1413. Se la vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien al 800-701-2119. Nos vamos, pero ahorita regresamos en un momento, en unos segundos, en unos minutos, regresamos aquí en Más de Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y en más información que corresponde a este tiempo que estuvimos nosotros por allá, el equipo de Señal Informativa que estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó libro sobre las sentencias y decisiones que han cambiado la vida democrática del país. En conmemoración de sus 25 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó el libro Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. Texto que describe las principales determinaciones del tribunal que el tribunal ha tenido y que han marcado la historia. Vamos con la información.
Como parte de la conmemoración de sus 25 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su libro Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral, texto que recopila las decisiones más importantes del órgano, las cuales han forjado las normas bajo las cuales se viven los comicios en el país. Según precisó Mónica Aralí, presentadora del libro y magistrada de la Sala Superior en el Tribunal, entre las páginas se detalla las importantes decisiones que se ha tomado en el órgano en temas como paridad de género, la fiscalización de las campañas políticas, la comunicación, la libertad de expresión, la nulidad de los comicios, entre otras. Por su parte, Azul Aguiar Aguilar, presentadora invitada, destacó que el trabajo presentado permite al lector entender cómo es que cada una de las sentencias ha derivado en cambios importantes en materia electoral. Aunado a esto, realizó una crítica al Poder Legislativo, pues mencionó que ante su desentendimiento, el tribunal ha tenido que resolver cuestiones para que el ejercicio democrático en el país sea cada vez más eficaz.
Para mí este libro muestra un título sugerente podría ser la negación de los partidos políticos a abrir el sistema de partidos, el sistema electoral y la democracia. Porque al final de cuentas lo que ustedes van a encontrar aquí es eso. Es decir, es encontrar cómo es una narración de cómo los partidos políticos, de cómo los legisladores han negado ciertos derechos para la ciudadanía, por ejemplo, a participar de manera paritaria, ¿no? En una competencia, cómo han negado, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a organizarse de manera independiente, cómo han puesto obstáculos para que esto suceda y cómo la sala regional ha logrado un poco ir adelante con sentencias para proteger este tipo de derechos.
Por su parte, el ministro Rodríguez Mondragón señaló que los trabajos que se exponen en el texto sirven como una reflexión para entender nuestro sistema democrático, así como para entender que la justicia está viva.
Y es el trabajo de los tribunales que aquí se refleja en sentencias fundacionales, en sentencias históricas, el que viene a llenar vacíos del legislador, pero también a servir como un motor de cambio jurídico y de cambio social. Y me parece que en este texto lo que van a encontrar son sentencias que cumplen esa doble función del derecho y de los tribunales. Provocar el cambio jurídico que permite el perfeccionamiento del orden legal, del orden jurídico en su conjunto, pero también que canalizan de movimientos sociales, demandas socioculturales, sociopolíticas, para generar ciclos que siguen detonando cambios.
Señal informativa, Marco J. Gallardo.
Y en más información, pero ahora de carácter regional, porque nos vamos hasta Encarnación de Díaz, rinden protesta a agentes municipales de este municipio. 36 personas recibieron constancias que los acredita como agentes de cada comunidad. Vamos con la información de mi compañera Vero Fonseca.
Rinden protesta los agentes municipales de Encarnación de Díaz, quienes fueron electos por la ciudadanía de sus propias comunidades. El coordinador de agentes y delegaciones, Yoari Contreras Moro, detalla que se dieron a la tarea de reunir a los 37 agentes y rendirles protesta a todos a la vez.
Nos dimos a la tarea de convocar a la toma de protesta a nuestros 37 agentes de nuestras diversas comunidades. Esto con la finalidad de tener un representante de cada comunidad en el gobierno. Y pues la verdad es que tuvimos una excelente respuesta, una excelente participación, ya que los convocamos a la toma de protesta en donde todos estuvieron reunidos, logramos convocar las 37 comunidades a la vez.
El coordinador menciona que en el evento se les hizo entrega de una constancia que los acredita como agentes de cada comunidad.
La verdad es que, mira, los convocamos en el auditorio Dr. Pedro de Alba, y pues la verdad que nos fue excelentemente bien. Recibieron de manos de nuestro presidente municipal su constancia que los acredita como agentes de cada comunidad. También nos acompañó en la mesa de presidium nuestro secretario general, nuestro síndico y desde luego tu servidor para hacer entrega a cada uno de nuestros agentes la constancia que los acredita como tal.
Durante 2 meses estuvieron realizando las elecciones en cada comunidad, por lo que los habitantes eligieron a sus propios representantes. El coordinador menciona que esta toma de protesta fue el reflejo de estos 2 meses de trabajo.
La verdad es que la toma de protesta fue el reflejo de estos 2 meses de arduo trabajo, en donde se hizo la convocatoria abierta y se le dio la oportunidad a cada comunidad de elegir a su representante. La verdad es que este gobierno está llevando a cabo elecciones completamente democráticas para que las comunidades elijan a sus representantes y que nosotros tengamos en cada comunidad pues una extensión, una pequeña extensión del gobierno para cubrir todas y cada una de sus necesidades.
Por último, menciona que es la primera ocasión en la que cada una de las comunidades y delegaciones cuenta con su propio representante. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal estatal.
Y entrando en información de carácter estatal, pese a discurso del Ejecutivo, la Universidad de Guadalajara está en el sitio 42 de 46 en el trato presupuestal. Aunque en el discurso el gobierno de Jalisco ha sostenido que la Universidad de Guadalajara recibirá un apoyo presupuestal real para el 2022, la realidad es que la máxima casa de estudios de Jalisco se encuentra en el sitio 42 de 46 de las entidades y dependencias, es decir, que es la prioridad 42. Así, el trato de el gobierno de Jalisco a la Universidad de Guadalajara. Pero vamos con la información.
Aunque en el discurso el gobierno de Jalisco ha sostenido que la Universidad de Guadalajara recibirá un apoyo presupuestal real para 2022, la realidad es que la máxima casa de estudios de Jalisco se encuentra en el sitio 42 de 46 entidades y dependencias, es decir, es la prioridad número 42. Vía comunicado, la UDG destacó que en realidad hay una disminución real de 2.6% en su presupuesto y destacó que otras dependencias afectadas están en los rubros de educación, seguridad y salud, que registran un aumento mínimo o acaso una disminución, mientras que existen dependencias consentidas como Hacienda, Transporte y Administración de gasto principalmente burocrático. Se recordó que el presupuesto aprobado la madrugada del 2 de diciembre por parte del Congreso del Estado es injusto para la UDG, por lo que el Consejo de Rectoras y Rectores sostienen que el gobernador Enrique Alfaro miente al asegurar que la universidad tuvo un trato correcto en recursos asignados. En honor a la verdad, en 2022 la UDG recibirá el peor presupuesto del gobierno estatal en al menos 10 años, lo que pondrá en riesgo su crecimiento y proyectos en beneficios de la sociedad jalisciense, principalmente las aulas necesarias para las niñas y los niños de Jalisco, que demandarán una oportunidad educativa en los próximos años. Se destacó, además, que el presupuesto ordinario estatal irreducible será del 3.8%, cuando el gasto total del Estado es de 10.5%, por lo que asegura que un trato justo que la educación y la UDG crecieran en esta misma proporción. Afirma que Enrique Alfaro miente cuando asegura que el incremento es de 14% en infraestructura educativa, porque realmente disminuye 33%. Y para muestra, recuerda que a este rubro se le otorgaron 340 millones de pesos en 2021, cuando el próximo año se autorizaron 228. Eso sin contar que el presupuesto 2022 dejará a la UDG con 19.100 pesos por alumno, cuando una década atrás era de 23.300 pesos. Y añade que nuestra matrícula y calidad crecen, pero los supuestos aumentos presupuestales en esta administración estatal no se comparan en promedios con los recibidos en sexenios anteriores. Pese a todo lo anterior, el Consejo de Rectoras y Rectores afirma que la Universidad de Guadalajara no cederá ante presiones, condicionamientos ni chantajes del gobierno del Estado para participar en consultas dirigidas sobre el pacto fiscal ni para dejar de manifestar nuestras inconformidades y posturas críticas ante las malas decisiones en diversos rubros de la vida pública tomadas desde Casa Jalisco. Con información de Isaac de Loza, Señal Informativa.
Y entrando en más información de carácter estatal, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aprovechará la visita que realiza este martes a la entidad el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para aterrizar proyectos de prioritarios para la entidad. Vamos con la información.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aprovechará la visita que realiza este martes a la entidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para aterrizar proyectos prioritarios para la entidad. El mandatario estatal señaló que hay varios planes en materia de medio ambiente, seguridad, movilidad y abasto de agua que no fueron etiquetados en el presupuesto que fue aprobado por los diputados federales, por lo que buscará obtener los acuerdos con el presidente en su visita a la entidad.
Los trabajos técnicos con las distintas secretarías para perfilar los proyectos en materia de abasto de agua, de saneamiento de aguas del río Santiago, los proyectos, el proyecto de línea 4, el proyecto de las laterales de periférico, en fin, los temas que se han acordado con él y que hemos venido avanzando con las áreas técnicas del gobierno federal. Entonces es también el propósito actualizarlo y ver si mañana ya podemos cerrar algunos acuerdos.
Alfaro señaló que esta es una oportunidad para crear los acuerdos y dar certeza de los proyectos vitales para Jalisco.
Que sea una buena reunión y que sea una oportunidad para cerrar bien el año en la relación entre el gobierno del estado y el gobierno federal.
Señal informativa, Henry Saldaña.
En más información de carácter estatal, luego de 3 meses a la baja, Salud Jalisco reporta aumento en casos de COVID-19. Después de un descenso de 3 meses consecutivos en casos de COVID-19, las cifras en Jalisco ya representan un repunte. Vamos con la información.
Después de un descenso de 3 meses consecutivos en los casos de COVID-19, las cifras de Jalisco representan un repunte. La última semana epidemiológica, hasta el sábado 4 de diciembre, indica que fueron reportadas 1,056 nuevas infecciones. Es un incremento de 18% respecto a la anterior. Salud Jalisco reportó que al cierre de la semana murieron 84 personas más a causa de COVID-19. Es un repunte de 37%. En cuanto al número de personas hospitalizadas, la semana pasada cerró con 145. Luego de 13 semanas a la baja, hay un incipiente repunte. Esta cifra de pacientes es similar a lo que ocurría en junio, cuando la tercera ola comenzaba a formarse. Este martes estará en Guadalajara el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que mañana mismo comenzaría la vacuna de refuerzo para adultos mayores de 65 años. Dijo que la Secretaría de Salud elaboró un plan en el cual trabaja el titular de la dependencia, Jorge Alcocer, además del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En Guadalajara será dado a conocer este plan de inmunización. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Y continuando con la información de carácter estatal, por opacidad y irregularidades, abogados denuncian a 4 consejeros de la Judicatura. Abogados de Jalisco levantan la voz y denuncian graves irregularidades y opacidad en la aplicación de los recursos para mejorar la impartición de justicia en el Estado, cometidas por 4 consejeros de la Judicatura. Vamos con la información.
Abogados de Jalisco levantan la voz y denuncian graves irregularidades y opacidad en la aplicación de los recursos para mejorar la impartición de justicia en el Estado, cometidas por 4 consejeros de la Judicatura, por lo que este lunes presentaron denuncia de juicio político en contra de dichos funcionarios en el Congreso del Estado. Explica la presidenta del Colegio de Abogados Jus Semper Locitur de Jalisco, Pamela Vega Hernández.
¿Qué queremos? Queremos que se pongan a trabajar, que el resultado de sus trabajos se vea reflejado, tanto materialmente como en la impartición de justicia. No encontraré la palabra, pero que se vea en las instalaciones, que se vea en los recursos que deben de tener los juzgados para poder, cuando menos, imprimir un acuerdo de un procedimiento básico. No se diga, pues, de algunas otras necesidades que tengan, ¿no? Entonces, no está terminado el tercer piso de la ciudad judicial, no sabemos dónde están esos recursos, no tenemos un archivo judicial digno, y pues hay mucha oscurantez, lo podría decir yo, oscurantismo dentro de las cuentas, y todavía tenemos ahí un proceso de transparencia en contra de ellos porque se han negado hasta el momento a rendir las cuentas. Por mi parte sería.
Los consejeros de la Judicatura del Estado señalados son Gabriel Novia Cruz, José de Jesús Becerra Ramírez, Claudia Esperanza Rivera Maitorena y Tatiana Esther Anaya Zúñiga. Los abogados denuncian el retraso que hay en el Estado para la impartición de justicia y acusan que, a pesar de tener recursos etiquetados para la modernización de los procesos y juicios, se sigue con un grave rezago, tanto en el área metropolitana y con mayor razón en el interior del Estado, explica el secretario técnico del Consejo del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco, Luis Iván Santana Ballesteros.
Tenemos otro ejemplo para el juicio en línea. También ya estaban etiquetados recursos de aproximadamente 50 millones de pesos. No ha habido nada de juicio en línea, únicamente hicieron más voluminoso los acuerdos en el boletín electrónico judicial y nada más. Pero no tenemos juicio en línea, no se han digitalizado ya los acuerdos, no hay expedientes electrónicos, no hay firma electrónica avanzada, no hay manera de cómo yo enviar una promoción desde mi oficina Y esto, pues obviamente va a implicar que sigamos en alto riesgo de contagios ahora con la variante Omicron, porque tenemos la necesidad forzosa de acudir a las instalaciones de los juzgados, cuando con una implementación de un juicio en línea podremos hacerlo desde cualquier parte que tuviera conexión de internet. Otra situación muy importante.
Acusan que con menos recursos, otras entidades ya han logrado la modernización, digitalización y oralidad de sus juicios, y que la pandemia no ha sido un pretexto para atrasar la justicia, cosa que sí ha sucedido en Jalisco. A falta de modernización, se obliga a la presencialidad de los procesos, lo que ha afectado la impartición de justicia en Jalisco. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Señal Opinión.
Y es momento de nuestra sección de opinión, y como cada martes tenemos en la línea telefónica ya al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien es experto en temas de derecho laboral, y también a quien ya tenemos en la línea telefónica, quien hoy nos hablará del pago del aguinaldo. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días. Lo hago con el gusto de siempre. El aguinaldo es una gratificación que el patrón otorga a los trabajadores en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. En México, el pago es obligatorio en las empresas particulares y en el servicio público. Los trabajadores siempre esperan esta oportunidad para recibir una cantidad de dinero que los ayude a pagar las fiestas de familia. El artículo 87 de la Ley del Trabajo dispone que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Por su parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el artículo 42 bis, ordena que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse en un 50% a más tardar el 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. Todos los trabajadores, sin excepción, tienen derecho al pago del aguinaldo, los trabajadores de base y los trabajadores de confianza. El monto de este pago se hace por lo menos con base en el salario mínimo. Los trabajadores de las empresas privadas deben recibir esta prestación antes del 20 de diciembre. El pago debe hacerse en efectivo, por tanto, no puede hacerse en especie. Tal vez el dueño de una tienda que vende zapatos quisiera sacar su mercancía y para eso pagar el aguinaldo con varios pares de zapatos a cada trabajador. De esta manera, el trabajador, además de su trabajo diario, tendría otro trabajo sin pago alguno, especial de descanso, vendiendo zapatos. De la misma manera que sean otros patrones agotar su mercancía, pero no es válido. El aguinaldo tiene la misma protección que el salario diario, algo que debe hacerse en moneda de curso legal, tomando en cuenta el medio de inseguridad que vivimos. El párrafo segundo del artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo establece que, previo consentimiento del trabajador, el pago del salario y, por tanto, el del aguinaldo podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier medio electrónico. Estas fiestas de Navidad y de fin de año tienen un gran sentido familiar. Por esto, Todos tenemos oportunidad de propiciar que los hogares gocen estas celebraciones con alegría y satisfacción. Cada quien estrechando las relaciones familiares y de amistad. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, el próximo martes a la misma hora me tendrán aquí, a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor. Así será. Que tenga una excelente semana.
Muy amable, gracias.
Señal Internacional.
Y entrando ya en información de carácter internacional, Castro es la persona más votada en la historia de Honduras. Las cifras del Consejo Nacional Electoral sitúan a Xiomara Castro con 1,500,000 de votos a su favor, algo nunca antes visto en la era democrática hondureña. Vamos con la información.
Las cifras del Consejo Nacional Electoral sitúan a Xiomara Castro con 1,500,000 de votos a su favor, algo nunca antes visto en la era democrática hondureña.
Nunca se había visto una diferencia tan significativa. Xiomara es la persona con más votos que ha tenido el Honduras y realmente me satisface. Y que sea la primera mujer habla mucho de eso.
Castro logró concertar entre todos los sectores del país, quienes vieron en ella la respuesta para lograr acabar con los gobiernos manchados de corrupción del Partido Nacional.
Como mujer me siento dignamente representada con doña Xiomara Castro, una señora luchadora, una mujer incansable que ama su país, que quiere su país, que quiere el cambio. Por eso todas las mujeres acudimos este 28 de noviembre a votar masivamente por doña Xiomara, porque nos reflejamos en ella.
Son más de 400,000 votos la diferencia hasta ahora con su contendor del oficialista Partido Nacional, quienes a pesar de ofrecer dinero en efectivo a los votantes, no lograron tener la mayoría.
Claro, el pueblo por primera vez desde los 80 votó el 72% de la masa de 6 millones, o sea, son 4 millones de personas, y de esos 2 millones votaron por Xiomara Castro. Con una gran diferencia de 500,000 delante de ese narrafura.
Al final, los 12 años de hastío de la población del gobierno nacionalista hizo que los votantes acudieran a las urnas e emitieran un voto de castigo y de confianza para Xiomara Castro, así terminar con los gobiernos de derecha en Honduras.
El proceso de transición al nuevo gobierno ya ha empezado, con la dirigencia de Héctor Zelaya, hijo y gerente de campaña de la actual presidenta electa.
¿Y eso qué es lo que determina? Que la voluntad de un pueblo cuando se une, esa voluntad genuina, nadie la puede detener. Nosotros aplaudimos esa unidad desde el inicio y estamos muy contentos de que el pueblo haya reconocido ese esfuerzo y haya visto en Xiomara Castro la esperanza que todos anhelamos.
Son grandes las expectativas del nuevo gobierno que aún no tiene mayoría en el Parlamento, a la espera de la resolución a nivel de diputados del Consejo Nacional Electoral. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Y con esto llegamos al final de este espacio que es Señal Informativa. Y antes de irnos, quiero agradecerle a usted primeramente que su sintonía a lo largo de esta hora, pero también agradecemos a quien estuvo en el control operativo, al ingeniero Gabriel Barbas, y como a Yomira Gómez en la producción, a mis compañeras Verónica Fonseca y Nancy Ángel en la información, pero también hay que agradecer a la subdirectora de este espacio informativo, de toda esta emisora en general, que es la maestra Gabriela Ruiz. Con esto nos llegamos al final de este espacio. Les saludo esta mañana Marco J. Gallardo al frente de estos micrófonos y nos escuchamos mañana a la misma hora, ya sabe, aquí en Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.